Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú vives el día especial. 24 de mayo 13.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Felicidades.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Hoy en Extremos, episodio número 244. En día especial. Más de un mes después de la muerte de Jorge Eduardo Casas, JC, integrante de nuestra emisora y nuestra organización, aún no se determina razón de su muerte mediante la necropsia. Lápida de J en cementerio permanece en blanco, mientras que ganancias de presentaciones de homenaje profundo a su menor hijo no habrían sido entregadas según lo pactado. Corrupción es lo que revelan audios develados en Venezuela sobre el chavismo. Mario Silva, presentador de televisión prochavista, dialoga con coronel del G2 cubano Aramis Palacios, que denotan conflicto y división en el partido de gobierno venezolano y acusaciones de corrupción de personajes como Diosdado Cabello. A manos llenas, crece escándalo contra presidenta argentina Cristina Kirchner. Ex ayudante de presidenta declaró que ella misma ayudó a llevar fardos de dinero a residencia de mandataria. ¡Compra! Aparece video donde César Acuña, alcalde de Trujillo, habla sobre compra de votos para su reciente postulación presidencial. Eso y más hoy en Extremos, episodio número 244, en día especial en Sol, frecuencia primera.
Corazón de las Américas, a cada rincón del suyo, conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Ya no quería nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía en nada, ni siquiera en el amor, hasta que...
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Felicidades.
Mi cuarto, muy lentamente, con la historia. del apartamento 512. El que hace mi pobre corazón saltar. Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más. Es en que yo pienso y sueño noche y día. El que hace a mi pobre corazón saltar. Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512.
No males.
Es el que me hace tanta duda y más. Es el que yo pienso y sueño noche y día. Es un de veras que sentí mi corazón quebrándose cuando de repente me preguntó: ¿buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512. Es mi pobre corazón saltar. Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512. Ese que me hace tanta duda y más. Ese que yo pienso es sueño noche y día. Es él. El chico del apartamento 512. Dígase mi pobre corazón saltar. Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512. El chico del apartamento 512. El chico del apartamento 512.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú vives el día especial. 24 de mayo 13.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Felicidades.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Hola, bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 244 en día especial. ¿Qué tal? Soy Sandro Parodi y a mi costado está Juniel Pereira.
Hola, hola, como siempre un placer saludarles. Hoy estaremos presentando la emisión número 244 de Extremos. Y a propósito de esta fecha, pues Sol, Frecuencia Primera está de fiesta. Ya tuvo lugar el cumpleaños número 19 de nuestro director. 19 más. El pasado fin de semana, exactamente el viernes. Hoy es domingo, pero igual. Sol, Frecuencia Primera.
Hoy es lunes ya,
O sea, domingo para lunes. Estamos ahí a la medianoche comenzando este episodio de Extremos. Pero igual, las felicidades. Lamentablemente hoy Ana Rosa no va a estar con nosotros, pero estoy convencido que también te estuvo saludando, te estuvo felicitando el fin de semana. Y supongo que hayas empatado viernes, sábado, domingo, fin de semana todo para ti y fiesta todo el tiempo, ¿no? Celebración.
Ay, bonfite,
19 más cuánto.
Bueno, vamos nuevamente con el significativo del día especial.
Tú vives el día especial. 24 de mayo 13.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Felicidades.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Marca la reaparición de Ana Rosa en los identificativos. Qué bueno, sigue Meet y está chica migraña.
Pero ¿por qué sigue Meet?
¿Ah?
¿Por qué sigue Meet?
Porque tú la mantienes viva, esta mujer.
A ver, pero ¿no sería mejor que solamente estuviera Ana Rosa en los identificativos?
En la variedad está el gusto.
Ah, ya, pero entonces, no, bueno, sí. Esa es la carta, me quedo con Ana Rosa.
Bueno,
no, pero Meet, mira Sandro, a propósito de Meet, he estado escuchando algunos comentarios que dice que va a estar por acá, que viene amenazador a la chica, pero al final no aparece. Entonces, si es tan valiente, si es tan fiera, ¿por qué no llega?
No males.
No llega, o sea, sencillamente así, deja algún que otro mensajito, pero nunca aparece.
Oye, Juniel, ¿por qué te gusta tanto hablar de mí? ¿Quieres fantochear, no?
Pero no apareces, mijita, no vienes acá a la radio. Ahí frente a frente, ahí es donde va a estar el combate y tú sigues perdida. Perdida o perdedora, no sé, pero no llegas hasta acá.
Eso le ha dolido, ¿ah? ¿Eh? Perdedora, eso sí no te lo aguanta.
Ahí va a haber un contraataque. No, no debe haber. Mick, mejor te quedas tranquilito descansando en casa, ¿sí?
No creo. Ahora sí, ya no sé. No sé, bueno.
A ver, ya, todo listo entonces para comenzar con la información. Hay muchísimas noticias esta semana. Sí,
empezamos inmediatamente con Extremos, episodio número 244. Gran preocupación por el tema de JC aquí en nuestro programa. La semana pasada, el día domingo fue, algo comentábamos, pero en fin, de este homenaje que se le hizo a JC en el remanso de Comas. Pero al margen de eso, hemos enterado lamentablemente que hasta el momento no existe o no se ha dado a conocer la necropsia de J, es decir, de qué murió. El Ministerio Público aparentemente aún no se ha pronunciado, o al menos no lo ha hecho público. Y a consecuencia de eso, la lápida donde está sepultado Jorge Eduardo, pues permanece en blanco, como si fuera un NN. Y esto le está causando un enorme prejuicio a su hijo, a su menor hijo, a quien ha dejado en la orfandad. Y también no ha quedado claro el tema de qué tanto dinero, si se le dio todo el dinero que se le había ofrecido a la madre del menor, ex conviviente de J, por parte del grupo este La Bella Luz, donde él trabajaba como animador, y que fue un poco el impulsor, el organizador. Y acá mismo en Extremos, el señor Oscar Custodio estuvo hablando sobre el particular, invitando a que el público y en general la colectividad apoye este asunto. Nosotros hemos ido humildemente, Ana Rosa y yo fuimos, nadie más fue, bueno, pero estuvimos nosotros al menos, tratando de apoyar en lo que se pueda. Un delicioso pollo a la brasa sirve el remanso de Comas, hay que decirlo. Las papas fritas no tanto, las French potatoes no tanto, pero el pollo a la brasa sí, exquisito, hay que decirlo, ¿por qué no? Pero en fin, lo que nos preocupa muchísimo es que, según se nos informa, se diga que otros cantantes o grupos que dijeron que, y inclusive lo anunciaban durante la presentación, que estaban haciendo ad honorem, es decir, para poder beneficiar de alguna manera al muchacho, al niño que dejaba J, al final cobraron o parcialmente cobraron, y que los consumos no se le dio al niño, o sea, a la madre del niño, etcétera, y cosas así, que ha habido un mal momento con el grupo La Bella Luz. Y también las acusaciones que hay respecto a que habrían utilizado el tema del lamentable incidente con J para beneficio publicitario, lo cual no me parece bien. Ahora, es sospechoso, es muy sospechoso. Qué raro que de la noche a la mañana ningún medio de comunicación hablaba, excepto nosotros, sobre JC, sobre Jorge Eduardo Casas. Hablaba de La Bella Luz por ahí y por allá, pero de Jorge Eduardo Casas no tanto, o no hablaba, y de la noche a la mañana sale como una gran celebridad. ¡Qué raro! Y todos los medios se interesan, hasta hay una repercusión internacional en internet sobre el particular. ¡Qué raro! ¿Por qué? Entonces, no está claro. Lo que habría ya sido desvirtuado es que J habría muerto de epilepsia. Eso parece que ya no se considera esa posibilidad. Entonces, ¿de qué murió?
Realmente un asunto complicado, Sandro, y sobre todo porque en ocasiones se habló de que todo parece indicar que ha fallecido, que el deceso ha sido como consecuencia de un ataque de epilepsia, pero esto nunca se ha llegado a confirmar como tal por ninguna autoridad. Y en relación a esta actividad para recaudar fondos, pues comentar que se había estado promocionando muchísimo este evento con la participación de figuras importantes en el ámbito nacional, entre ellos estaba Marisol y La Magia del Norte, y entonces muchísima publicidad, sobre todo haciendo referencia al tema de la orquesta La Bella Luz, a esta actividad para recaudar fondos, un fin noble, etcétera, y al final pues todo parece indicar que tomó un curso diferente, y luego de sensibilizar a la gente y tratar de recaudar para garantizar un poco de estabilidad a este pequeño, de igual forma nunca esos fondos iban a ser suficientes para cubrir, digamos, todo el desarrollo de su adolescencia y demás, pero era algo importante. Y entonces creo que lamentablemente, desafortunadamente para nosotros, la figura de Jorge Eduardo pasó a un segundo plano en esta campaña, y más que todo se estuvo promocionando el quehacer de la orquesta. Entonces habría que estar muy al tanto y sobre todo en espera de un pronunciamiento por parte del Ministerio Público para saber exactamente de qué falleció Jorge Eduardo Casas.
Bueno, Nosotros estamos tratando de comunicarnos con el señor Oscar Custodio, que en estos momentos no es posible, parece, la comunicación, no contesta ninguno de sus teléfonos. Es muy extraño, hace días que estamos tratando de comunicarnos, pero, en fin, no contesta ninguno de sus teléfonos a ninguna hora que se le llama. Y queremos las explicaciones directamente del caso, qué es lo que pasa. Porque de ser así, como hemos tenido la información, que queremos en todo caso que nos la confirme o nos la niegue con evidencias, por supuesto, dejaría mucho que desear que se utilice la imagen de Jorge Eduardo y, por supuesto, el tema de su niño huérfano para recaudar fondos y hacer publicidad a grupos de cumbia. O sea, eso sería realmente aberrante y, por supuesto, no creo que lo acepte. No, nunca lo hubiera aceptado, menos aún que involucren a su hijo. O sea, eso me parece completamente incorrecto, completamente corrupto, en el caso de que sea así, y que solamente se le dé, pues, un mendrugo a la madre. O sea, eso está muy mal. Entonces queremos, por favor, a los señores de La Bella Luz que se comuniquen con nosotros. Nos hemos estado llamando y vamos a seguir llamándolos hasta que nos den la versión oficial de qué es lo que está ocurriendo acá. Acá no se trata de tener prensa comprada, como normalmente hay, que siempre les llaman y ahí, como siempre, vienen ahí y sacan la peliculina del asunto, ¿no? La gente llorando con el Zoom e invocando al presidente, etcétera, etcétera. La misma tontería de siempre. Acá en Solo Frecuencia Primera jamás hemos pensado así. No es nuestra tendencia. No cosificamos a la persona y lo hacemos realmente por amor. Ese es un poco... Bueno, esa es el concepto de Sol, Frecuencia Primera, y bueno, en eso nos mantenemos y continuamos. Y vamos a seguir al tanto, esta semana ya debe esclarecerse. Tú sabes que el hijo de Jorge Eduardo encima tuvo un accidente, ese niño, pocos días después del sepelio de su padre, tuvo un accidente, el muchacho, y esto lo ha tenido cerca de un mes hospitalizado en el hospital del niño. Entonces, encima de eso, o sea, plus, la idea era tener un poco la recaudación para los estudios del niño o bueno, y ahora la orfandad que tiene, pero no, resulta que ahora esa poquita plata, ese poquísimo dinero ha tenido que ser utilizado en otra cosa, ¿no? En los gastos de salud, las medicinas, en fin, qué sé yo, que ha ocasionado este accidente que ha tenido este muchacho. Entonces, nos preocupa que encima de eso vengan con que no, que tenemos gastos y esto del otro. Vamos a asumir que es un malentendido, quisiéramos creer eso, pero para eso precisamente estamos llamando, para que se nos diga cuál es la verdad de las cosas.
Por ahora yo creo que lo más inmediato es que el señor Oscar Custodio precise exactamente qué ha sucedido con este dinero, sobre todo porque más, o sea, debía ser un compromiso para ellos mismos con Jorge Eduardo Casas. No estamos hablando de lo que legalmente corresponde, no, estamos hablando de un compromiso y de lo que deben asumir desde el punto de vista de la moral, y además porque en reiteradas ocasiones el propio señor Custodio ha estado haciendo referencia a lo importante y al protagonismo que tenía Jorge Eduardo dentro de La Bella Luz, incluso a partir de su muerte en las presentaciones subsiguientes, él mismo había manifestado que era lamentable y que se sentía el vacío, no solo para él como director, sino para otros integrantes de la orquesta en sentido general. Entonces creo que lo más importante es que podamos concretar esta comunicación y que él pueda precisar si se trata sencillamente de pues algún inconveniente que han tenido, en fin, que dé las explicaciones pertinentes para que entonces no quede la situación así y todos todos expectantes a ver qué pasa. Al final el pequeño, que era la persona que efectivamente iba a ser beneficiado con esto, es quien se perjudica, y estamos hablando de un niño. O sea, eso es lo más doloroso en este tema, y también habría que esperar a ver si realmente se confirma que Jorge Eduardo falleció como consecuencia de un ataque de epilepsia.
Bueno, no nos contestan, seguimos intentando y la comunicación no es posible. Vamos a continuar esto más tarde. Viene Naguib Churliza, interesantísimo. Nuestro amigo Naguib, nuevamente comentarista recurrente del programa, va a hablar sobre la comida chatarra. Este tema que hablamos la semana pasada, fascinante, fascinante. En unos momentos Naguib Churliza va a estar con nosotros. Viene, ¿quién más viene? Viene Náutica Jiménez, integrante de Frecuencia. No viene. ¿Qué va a venir Náutica? Náutica, ella no viene. Ya no viene, no se acuerda, ni siquiera me ha saludado. Gracias, ni siquiera me ha saludado esta mujer. Así son pues las mujeres, así son. Después dicen, no, que los hombres, no, por favor. ¡A los hombres! ¡Caramba! Tradición. Bueno, continuamos con el programa. Acá hay una información, una acusación muy grave que se hace contra, contra César Acuña.
Estamos haciendo referencia al alcalde de Trujillo, quien está involucrado en un escándalo, incluso está alegando que se trata de una maniobra para desestabilizarlo desde el punto de vista político. Él, sobre todo, está siendo cuestionado porque durante su campaña, en plena campaña electoral, regaló víveres a familias. Estamos hablando de más de 10.000 familias a las cuales él dijo que les iba a estar garantizando suministro de víveres durante aproximadamente 6 meses, pero todo no concluyó ahí. También se hablaba de un reparto de bonos por 5.000 soles a algunos colegios. Todo esto ha salido a la luz, él no lo admite y realmente dice que esto sencillamente se trata de un programa Pensando en Ti, se llama específicamente este programa de su partido político. Algo realmente complicado porque estábamos hablando de un proceso electoral y sobre todo porque él se pone a decir que no estamos en los tiempos en que la gente se vende por un paquete de arroz o por unos kilos de arroz. Realmente, creo que en el ambiente, en el panorama actual, donde hay muchísima gente que está afectada por el tema de la pobreza y demás, que les prometas víveres por 6 meses a 10.000 familias es más que suficiente para comprarle el voto. Entonces, algo realmente para cuestionar, pero lo más crítico de este asunto radica en que el alcalde César Acuña habría utilizado dinero público.
Muy bien, el alcalde de Trujillo, César Acuña, aseguró que no ha utilizado el dinero municipal para la entrega de víveres, luego que en un video reveló que en el 2010 se dispuso regalar alimentos para conseguir votos. Escuchemos.
Hasta ahora no había respondido, por lo menos frontalmente, en un programa de televisión, el señor César Acuña, así que le damos las gracias por haber aceptado la invitación a Sin Medias Tintas. Bueno, el video es bastante revelador y francamente nos deja un sabor amargo. Yo me quedaría con una frase que se ha dicho en este video, a ver si la tenemos, y ahí le haría la pregunta siguiente, que se desprende por sí mismo.
Le voy a decir qué vamos a hacer. Es malo, pues aquí vale todo. Se critica, pero no importa. Vamos a llegar a 10.000 familias una vez al mes a darle un paquete de libre mensual. Tendríamos 100.000 familias durante 6 meses atendidos. 10.000 familias por 5 votos, ahí tenemos 50.000 votos.
¿Usted sabía que lo estaban filmando?
Fue una reunión privada en el partido. Fue una reunión que duró más o menos 2 horas. Y ahí alguien seguro de que estaba con nosotros ha... No sé cómo lo han logrado y lo han...
No le digo porque... ¿No? No sé cómo le va a poder contestar a Mónica.
Por... Pues, bueno, mi pregunta es la siguiente, porque justamente por eso, usted dicho, yo sé que es malo, pero vale todo, hay que hacerlo. O sea, yo me quedo con esa frase.
Era una conversación privada. Ustedes saben que se critica a los partidos cuando hay mucho asistencialismo. Pero nosotros somos un partido nuevo.
Sí, pero alcalde era usted. Alcalde.
Ya hablábamos de partido.
Ya, pero está hablando de dirigir el dinero del Estado para conseguir votos.
En la primera parte.
¿Cómo que no? Yo entiendo el castellano, ¿cómo que no? Yo lo he escuchado, o sea, eso es indefendible.
Como partido, nosotros hemos identificado, como partido, 100 sectores. Y en cada sector hemos atendido y atendemos.
Pero los caudales son públicos.
Esos dineros son privados. No son dineros de la municipalidad que lo pueden investigar.
Y las coincidencias en las entregas.
Para ir por partes, señor Acuña, usted es alcalde hoy, era alcalde en ese momento. O sea, usted va, me imagino, si se haga una investigación, va a tener que probar que los dineros de los cuales usted está hablando, eran suyos.
Pero claro que sí.
A mí no me consta. Yeah. Y escuchando ese video, siendo usted autoridad, ¿cómo es que uno puede deducir que no está con la intención de comprar la intención justamente del voto?
Por eso es que yo no iba a aclarar.
A ver.
Yo he venido a aclarar que esas 10 familias atendidas no han sido y no son atendidas con dineros públicos. Esas familias son atendidas con recursos propios de César Acuña. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto necesita la gente humilde. Una familia humilde recibir 10 soles o 15 soles en víveres es bastante.
Yo le creería, entonces, pero a ver, ¿y las resoluciones que dan la entrega a esta gente, por qué coincide?
No, ese es otro tema.
¿Por qué coincide? No. Es que coincide, lo que usted habla coincide matemáticamente las entregas que hace después la autoridad.
Una cosa es la entrega de víveres del programa social Pensando en Ti, que es el programa del partido.
Pensando en ti,
en el chico, en la gente que nosotros le damos como partido. Me encantaría...
Pensando en tu candidatura presidencial.
Me encantaría que los demás partidos o los demás políticos hagan igual que nosotros.
No, eso no está bien, porque tampoco a la gente se le debe comprar con comida. No son ganados, eso también sáqueselo de la cabeza. Eso no está bien.
No, es eso.
Comprar voto con tallarín, esas cosas no está bien.
Aclarar eso, por eso. Se está malinterpretando.
Bien importante, por eso. No, es que las palabras son claritas. Vamos a escucharlo.
Le voy a decir qué vamos a hacer. Es malo, pues aquí vale todo. Se critica, pero no importa. Vamos a llegar a 10.000 familias una vez al mes a darle un paquete de libre mensual. Tendríamos 100.000 familias durante 6 meses atendidos. 10.000 familias por 5 votos, ahí tenemos 50.000 votos.
Clarito.
Ese es en el supuesto.
¿Cómo es supuesto? Ahí no hay ningún supuesto, es lo que usted está diciendo. Este es en marzo del 2010. O sea, 8 meses antes de la campaña para la reelección.
Pero no con dineros públicos.
Pero bueno, entonces, vamos a estar de acuerdo en que efectivamente en una estrategia de campaña, usted señala que no es con dinero público.
Claro, no es con dinero público.
Ya, pero es una estrategia de campaña, ¿no es cierto?
¿Y quién no hace una estrategia de campaña?
O sea, ¿tenía intención de comprar los votos?
No, es que yo no compro votos.
Ya.
¿No?
Billetera mata galán, billetera consigo votos.
Ayudar, yo he venido acá a explicar que ese programa es un programa de atención a la gente más humilde y que no es de ahora y
con la suya.
Y siempre, claro que sí. ¿No?
Pero
ahora una fundación, la fundación Acuña, el nombre de su papá, no sé.
La subvención a los colegios, nadie me prohíbe apoyar a los colegios. Por ley, nadie me prohíbe.
Pero seguramente, digamos, con la proyección que usted tiene, no solamente de ser reelegido en ese momento como municipal, y en la municipalidad, y próximamente seguramente querrá usted ser candidato a la presidencia. O sea, es un tema ético, señor Acuña. Tremendamente.
Yo no lo veo mal.
No lo ve mal usted.
Que una persona ayude a la gente humilde.
Pero cuando no tiene un objetivo subalterno.
Pero yo no. Además.
Es que claro.
Ahora, yo no lo veo mal que una persona que ve que hay sectores deprimidos que no tienen que comer y se le apoya, no lo veo mal.
No, a mí me encanta la solidaridad y me encanta que se le apoye a la gente.
Además, yo creo que ha cambiado los tiempos. Ahora ya no vende su conciencia por un kilo de arroz. Ajá. La verdad.
Entonces,
¿no? Yo creo que...
No podemos discutir más con él, pero tiene otro... O sea, piensa distinto.
Pero usted mismo dice, eso está mal. ¿Por qué dice que está mal? O sea, usted no era consciente que estaba mal, ahora me está diciendo una cosa distinta.
No. Está mal... Porque no importa para afuera, como usted lo está pensando, dice, ¿cómo es que ustedes reparten pibre sabiendo que todo el mundo la conciencia? Para afuera está mal, ese es el comentario. Va a estar mal cuando yo estoy diciendo que sí, era el comentario que estamos dando nosotros, ¿no? Para afuera lo van a ver mal, dije, ¿no?
Y se ve mal, pues, ¿no?
Pero yo no lo veo mal, no lo veo mal ayudar a la gente que necesita. No lo veo mal que mensualmente a personas que no tiene dinero se lo apoye.
Declaraciones de César Acuña en el programa Sin Medias Tintas, y al final simplemente no da explicación, defender lo indefendible.
Es que no hay mucho que decir en este caso, todo es parte de la ética, es ejemplo, muestra fehaciente de lo que un ser humano puede hacer cuando tiene aspiraciones en el plano político, sobre todo porque está jugando con la gente. O sea, dice, ya no estamos en los tiempos donde la gente se vende por un kilo de arroz, y sin embargo, estaba diciendo en el video, en estas declaraciones que hacía mediante un video que él desconocía, pues decía, y eso nos va a garantizar 50.000 votos si multiplicamos las 10.000 familias por 5. Entonces, realmente, es como le cuestionaban, ¿no? ¿Y por qué usted no funda entonces otro tipo de organización? ¿O por qué no crea una fundación con el nombre de su padre, el nombre suyo incluso, para realizar todo este tipo de cosas? No, o sea, el objetivo o la intención es desde el punto de vista político. Y entonces, sobre todo, yo creo que ha faltado algo acá, ¿no? Y es que él dice, no, eso se maneja con mi dinero, no con fondos públicos. Y entonces habría que preguntarle, bueno, alcalde, ¿y de dónde saca usted tanto dinero para poder estar dándole alimentos, víveres a 10.000 familias por 6 meses y además de esto repartir bonos por concepto de 5.000 soles a los colegios? O sea, esa es una interrogante importante y creo que ha quedado fuera acá, ¿no? Y es el tema de dónde obtiene usted financiamiento, de dónde tiene tanto dinero para realizar este tipo de cosas como parte de un programa que supuestamente es de su partido y que está llevando ahora a nombre personal. Eso es lo más importante en este caso del alcalde César Acuña. Y continuamos con más información acá en esta emisión de Extremos, pues también ha sido noticia en las últimas horas este tema de Alejandro Toledo y la compra por parte de su suegra de un inmueble de valorado en casi 4 millones de dólares y también otra oficina, un estacionamiento, en fin, en la Torre Omega en Surco. Ahora tenemos una comunicación a través de la línea telefónica.
Sí, tenemos a Ana Rosa, está con nosotros desde la ciudad de Trujillo, está ahí para unas presentaciones, nos va a informar brevemente cómo va el asunto. ¿Qué tal, Ana Rosa? Buenos días, por allá, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Pero hoy hay ya presentación, los chicos de Estados Unidos, de Florida y de Argentina se van a presentar hoy y nosotros nos presentamos mañana.
Muy bien.
Ana Rosa, y cuéntame, ¿qué tal la celebración de cumpleaños? Por acá comentan que son 19, lo que no sabemos 19 más cuánto de nuestro director.
Ah, estuvo bien, lo importante es que él esté contento. Si le ha pasado bien, sus 19 años van a multiplicarse.
Estamos hablando ya un poco centrándonos en el tema.
No males.
Y esa mujer todavía la estoy escuchando. Mira, estamos hablando de este evento, este intercambio teatral, y sobre todo resaltabas la presencia de Argentina.
Apágate hoy.
Pero déjame hablar, muchacha. Estamos hablando de un evento de carácter internacional ya.
Sí, están los países de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, y por Perú estamos nosotros, ¿no? Venimos de Lima.
¿Es esta la primera edición o ya hay un precedente en este tipo de eventos?
Este es el festival número 32. Y el grupo, ¿aló?
Sí, te escuchamos.
Y el grupo Corbata con el que estoy participando han estado ya antes en 2 festivales y regresan después de 20 años.
Habíamos estado comentando también que se trata de un evento donde va a haber una participación y sobre todo vamos a percibir qué se está haciendo lo novedoso en materia de teatro. No es competitivo, obviamente, pero ¿qué tan importante es este tipo de actividades para la salud del teatro, no solamente en el orden internacional, sino también en el Perú?
No, claro que es una retroalimentación artística. Aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros, además de la energía tan interesante, tan importante que se vive en un festival, la hermandad, la colaboración. Es lindo, ya que comentábamos acá con los chicos desde que llegamos que la energía era otra, desde que habíamos pisado y nos habíamos ya conocido con los chicos de Argentina, de Brasil, Colombia, que han llegado.
Muy bien, muchas gracias, Ana Rosa, por acompañarnos y ya te esperamos luego en Lima.
Gracias.
Muy bien.
Besos para todos.
Perdón, una pregunta.
Sí.
Ahí ha viajado también, hay una parte que, o un personaje, no sé, que dice Mufasa, jajajaja, ¿cómo es eso? Mufasa está ahí también.
No, es que el día anterior, el día que viajamos, sí, hicimos también al Rey León en
Ventanilla. ¿Tú eras el Rey León?
¿El elenco? No, yo no, pues. Ajá. Yo era una hiena.
Oh.
Bueno, y parte del elenco del Rey León está también en Pituco.
Ajá.
Ana Rosa.
¿Pero qué tiene que ver con Mufasa? Ja, 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 ja. No entiendo.
No sé, te has preguntado.
Atrévete, pues.
Muy bien.
Okay. Antes del cierre, me gustaría conocer, en el caso de Corbata, qué obra van a estar presentando y, en tu caso en particular, qué personaje tienes en esta edición de este intercambio.
Acaba de decir los Pitufos y el Padre Abraham, ¿no?
Se estaba presentando a los Pitufos.
Y el Padre Abraham.
Bien. Ya, pero tu personaje.
Pitufina.
Ajá, ya. Es un protagónico.
Muy bien. ¿Y por ahí están algunos de los personajes o no están?
Acá está Gabriel Márquez, director del grupo.
Bueno, pero que queremos escuchar los personajes, no nos acuerdo.
O Mufasa. Estamos justo en
Mufasa,
la movilidad.
Mufasa, jajajaja, está por ahí, Mufasa, no sé.
Te paso con Gabriel.
No, bueno, que yo no quiero hablar con Gabriel. Soy harto de Gabriel, Gabriela, no sé.
Ratito, ya.
En personajes queremos acá en el programa. ¿Quiénes están por ahí? Estos extremos, episodio 244 en día especial.
Aló.
Hola, buenas, ¿con quién hablo?
Gabriel Márquez.
Hola Gabriel, ¿cómo te va? Sandro Parodi acá en los estudios de Extremos, en Solo Frecuencia Primera. Cuéntanos, ¿qué están presentando? ¿Están presentando los Pitufos? Me dicen, ¿hay personajes por ahí también? Queremos escuchar a los personajes.
Claro, mira, nosotros tenemos la versión de los Pitufos en una versión original que creo que ni el mismo Pello, el autor de los personajes, lo conoce.
Bien.
Pero sí, respetamos mucho a los personajes que tienen a Filósofo, a Goloso, a Tontín, a Bromista, a la Pitufina. En realidad son alrededor de unos 14 pitufos que están representados por 4 o 5 actores,
¿cierto? Ajá.
Entonces, sí, es una comedia musical infantil que la hemos
Estás
hecho
de
hace
París.
Muchos años atrás. Bueno, con el lanzamiento de esta película en el cine se ha fortalecido más la promoción de los Pitufos y ahora la estamos reponiendo en este festival que tenemos la suerte de compartir con otros países, ¿no?
Muy bien. Okay. ¿Y los personajes dónde están? Me dicen que había, aparte también estaba de los Pitufos, estaba el famoso personaje Mufasa también.
De los Pitufos, bueno, está el malo de la obra que es Gargamel.
Gargamel.
Y el gato que es Azrael, por la parte mala, ¿no?
Ajá.
Por la parte buena, pues todos los Pitufos son buenos, ¿no? Así que ahí.
Y el abuelo Pitufo también.
El abuelo Pitufo, que bueno, el papá Pitufo.
Y por ahí hay un. ¿Hay un personaje por ahí que nos quiere hablar o no quieren
claro,
hablar?
Claro,
son muy tímidos los personajes.
No, acá todos son muy muy Pitufos. Te van Ajá. a pitufar ahorita. Alrededor de 3 Pitufos. Si quieres, ¿quieres que hable como Pitufo o quieres
vamos
que hable
a malear.
Como
vamos a malear.
No sé, si los Pitufos, queremos escucharlos.
¿Quieren escuchar los Pitufos? Ok, mira, justo ahorita acá está Pitufo Filósofo y te va
Basta,
a
decir ya, mareador.
Ah, a ver, estamos aquí en el aire, a ver, Pitufo Filósofo, ver, por favor.
Pitufo palabrita. Filósofo. Ahí está Pitufo.
¿Aló, sí? ¿Con quién hablo?
Hola, Pitufo Filósofo, ¿cómo estás? Acá te habla Sandro, acá de Extremos.
Hola, amigo Sandro.
¿Qué tal? Estás? Cuéntame, ¿qué estás filosofando? Cuéntame.
Bueno, no malees.
Estamos todos muy contentos porque vamos a participar del Festival de Teatro para Niños.
Oh, muy bien. ¿Y qué otro pitufo hay por ahí?
Bueno, acá te puedo pasar con mi amigo Genio.
Genio, pitufo Genio.
Pitufo Genio.
A ver, ¿qué invento nos va a hacer?
¡Aló!
Hola, pitufo Genio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sandro? Estoy muy contento también de estar aquí en Trujillo con todos mis amigos que hemos venido porque nos vamos a presentar en el Festival de Teatro.
Oh, muy bien. Muy bien, Pitufo Genio. ¿Y qué invento nuevo has hecho? ¿Qué invento? Cuéntame. ¿Has inventado algo?
Bueno, la verdad que sí he traído todos mis experimentos porque justamente nos hemos guardado una sorpresa para todos los niños de aquí de Trujillo.
Oh, muy bien. Qué bueno. Qué bueno. ¿Juniel quiere preguntar algo?
Saludos, como siempre, Pitufo Genio. Y me gustaría saber si los pequeños de acá de Lima, también en la capital, van a poder disfrutar de la obra de Corbata, del trabajo de Corbata como tal.
Sí, claro que nosotros también tenemos pensado ir a Lima y estar en temporada ya. Ojalá que podamos también compartir con nuestros amigos allá de Lima y todas nuestras experiencias que vamos a traer de Trujillo.
¿Y dónde está Pitufo Gruñón?
Sí, él está. Yo aquí tengo a mi costado a Pitufo Tontín y él quiere saludarte un
rato. A ver, muy bien. Están pitufando.
Hola,
Pitufo Tontín, ¿cómo estás?
¿Con quién hablo?
¿Cómo estás, Sandro? Te saluda, de acá en el programa Extremos, en Lima.
¿cómo está, señor Pancho?
Atrévete, pues.
Señor, no soy señor, ya me va, ya valió, ya, ahora sí ya valió. No, pero es Pitufo los tiempos.
La verdad, yo también estoy muy contenta de estar aquí.
No males.
Señor Pancho.
Pancho. Señor Pancho.
Pancho, chancho. Muy bien, gracias Pitufos. Y vayan a, sigan pitufando por ahí.
Muchas gracias. La paso con Pitufina.
A ver, Pitufina está ahí para despedirse.
¿Aló?
Hola Pitufina, ¿cómo estás?
Ay, yo estoy muy contenta. Me necesito toda la fiesta.
Muy bien, muy bien Pitufina. Y dime, ¿y dónde está papá Pitufo? ¿No ha venido? Muy bien.
Pitufina, pero... Pitufina, pero usted está en una euforia total por allá por Trujillo. ¿Y esos ánimos?
Sí, estamos todos muy contentos. Estamos intercambiando. Y ya dentro de poco se va a dar la primera presentación del primer grupo.
Muy bien, y van a hacer un pasacalle hoy, creo, o mañana. No, ya lo hicieron, en realidad. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias, Pitufos. Nos vamos.
Gracias, gracias a ustedes.
Chao, adiós. Muy bien, se van los Pitufos. No estuvo el padre Abraham acá, qué raro. Muy bien. Hace un momento, antes de la nota de Trujillo, ya viene Naguib Churliza. Sensacional, sensacional esa entrevista. En unos momentos. Pero tengo una noticia que me llegó hace un momento. Lo voy a reconfirmar.
No me digas que mito.
Algo así, en el WhatsApp. Náutica Jiménez anuncia.
¿Qué anuncia?
Está programado, han programado el programa Gloops con Meet, pero en la repetición del episodio 7, que fue el último episodio que hizo Meet, inmediatamente después de ese programa Extremos, hoy mismo.
Ave María.
¿Y noticia? ¿Eso qué significa?
Nada, ¿qué noticia?
Pues no lo sé. Ya, entonces, desde hoy reaparece en versión repetida, en realidad el episodio 7... de Gloops fue un episodio trunco porque no se terminó de repetir, como que te terminaría de presentar el episodio ese de Gloops, que fue cuando recién llegué de Buenos Aires, Sao Paulo y Londres, y traje ese material y Mitt y yo conversamos al aire. Ese es el episodio que van a reponer inmediatamente después de Extremos, pero de ahí a la siguiente semana no sé si Mitt venga para acá. Asumo que debería ser, no lo sé, eso es un misterio, en realidad.
Vuelve Gloops, pero lamentablemente, con el dolor de mi alma, la presentadora nunca se fue.
Tú la has atendido, esa mujer.
Vamos entonces a continuar con el programa. Dejemos la pesadilla detrás. A lo pasado, no, pasado.
Muy bien, muy bien. Pero estarás feliz. Pensé que eso te iba a hacer muy feliz.
No, a mí me hace feliz.
Oye, Yumiel, ¿por pero qué cada cual hablar de mí? ¿Quieres pantochar, no?
Ya vuelve. Me hace feliz hablar, pero bien lejos así, conversamos.
Muy bien, ok. Dice Mitt que tiene una amiga que se llama Francesca, que te la va a presentar.
No sé.
Esto me comentó ayer que...
Viniendo de Mitt, no sé si será buena persona.
No, sí es buena persona, eso sí te garantizo.
Y no sé por qué pones las manos en el fuego por ella.
¿Cómo?
Pones las manos en el fuego por ella y su elenco.
Sí, y su grupo. Y su equipo, no, sí, es gente sensacional, aunque sí, pues tenemos nuestros encontrones. Así es la vida, se la vi. Muy bien, Cabas, bonita.
Ya no quería nada, mi alma estaba herida. Ya no sentía nada, que no fuera dolor. Salí a buscar problemas. Porque no creía en nada, ni siquiera en el amor. Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita, yo te haré canciones y besos de amores, y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. pasa la noche y quédate mañana todo el día.
No males.
No me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón. Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabía. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y versos de amores. Pasa la noche conmigo, bonita. O múdate cerca y así me visitas y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. Pasa la noche y quédate mañana todo el día.
Soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Siempre serás mi bonita de amor. Para nadie es un secreto. Pasa la noche conmigo, bonita. Pasa
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú vives el día especial. 24 de mayo 13.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Felicidades.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
De vuelta inmediatamente al aire, en antena. Estamos acá en Extremos, episodio 244. Lo ofrecimos el señor Naguib Churliza. Nuestro amigo Naguib Churliza está con nosotros en la línea telefónica. Y la semana pasada habíamos hablado este importante tema de la ley de la comida chatarra. Estuve conversando con él durante la semana y me estuvo dando unos alcances importantísimos y me pareció muy importante, muy bueno, valga la reiteración, de que es compartir esto, este conocimiento grande que él tiene, sobre todo con el tema alimenticio, gastronómico, hacia el público. Bienvenido, Naguib, al programa.
Hola, Sandro, muchas gracias por esta entrevista y saludos a todo nuestro público.
Muchas gracias por su tiempo, por supuesto. Y por cierto, felicitaciones por su incursión ya estable y recurrente en Willax Televisión.
Muchas gracias. Ahí estamos para servirlos cuando quieran.
Bien. Cuénteme, recientemente el gobierno ha publicado esta ley sobre la comida chatarra, especialmente, según dicen, para cuidar la salud de los menores y de los estudiantes. Cuénteme al respecto, ¿cuál es su parecer?
Mira, yo pienso que es una burda imitación de la ley que Barack Obama planteó para poder reducir la cantidad de trans en los colegios norteamericanos. No es lo mismo darle un alcance colegial que darle un alcance publicitario. El mercado norteamericano tiene un mercado de más de 200 millones de consumidores. El mercado peruano tiene un mercado de menos de 20 millones de consumidores reales. Si es que tú le vas a retirar la publicidad a los medios a través de la prohibición de la publicidad de las golosinas, a la radio, a la televisión y a los periódicos, lo que vas a generar es una grave crisis de los medios de comunicación en el Perú, porque las empresas que más invierten en publicidad precisamente no son las empresas de deporte o las de ropa deportiva o las de medias o ropa de vestir, sino son precisamente los fabricantes de gaseosas, refrescos, galletas y golosinas en general, ¿no? Entonces acá tienes un problema muy serio de que no se está evaluando la parte de la libertad de prensa que se puede ver involucrada en una situación donde tú prohíbes que los medios de prensa puedan aceptar o transmitir publicidad en horarios infantiles. La educación de los hijos radica en casa y radica en colegios. La pérdida de recolección de impuestos por la baja en las ventas de golosinas en el Perú, que equivalen al 28% del presupuesto nacional, podría conllevar a que se desfinancie la economía nacional y se tenga que desactivar muchos de los programas sociales que precisamente el gobierno inteligentemente está preconizando para poder sacar de la desnutrición infantil al país, como son los programas Juntos, el programa Casiguarma y todos los programas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida en los pueblos menos favorecidos del país.
Ahora bien, señor Churriza, pero si al final, como es un poco el ideal, entiendo que usted plantea, la importancia es la educación que se dé. ¿Qué pasa si la educación que se le da, que las familias o los padres, en general los educadores, dan a los niños y a los jóvenes, da sus frutos y finalmente ellos desisten de seguir consumiendo esos productos o baja la consuma de esos productos? Pues también bajaría la publicidad de esos productos, ¿no? Entonces vamos a llegar a lo mismo, ¿no?
Mira, cuando tú hablas con nutricionistas expertos, tú vas a comprender con mucha claridad que el ser humano en forma cotidiana requiere un consumo de un tercio de sus alimentos en proteínas, un tercio de sus alimentos en grasas y un tercio de sus alimentos en frutas y verduras. A un ser humano al que tú le retiras la ingesta de grasas al 100%, lo vas a condenar a dos cosas. Primera, la pérdida de masa muscular, y segundo, la pérdida de movimiento en las articulaciones, porque tanto las articulaciones se nutren precisamente de las grasas. Existen casos de personas, y científicamente comprobado, de que han dejado de consumir grasas al 100% y han terminado llegando a su médico con unos dolores articulares espantosos, porque al no haber nutrido las articulaciones, el ser humano no se puede desplazar con comodidad. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando yo era niño, antes de la revolución de Velasco Alvarado, que cambia el currículo educativo del Perú, entre los cursos que se llevaban era un curso que se llamaba nutrición. Ese es un curso que hoy en día en los colegios ya no se enseña. Y a nosotros, los de nuestra generación, nos enseñaron a comer sano, a vivir sano, lo que no significa que no te puedas comer un paquete de galletas María o un paquete de galletas de soda o un paquete de papitas fritas durante el día, pero sí puedes consumirlo sabiendo que solo el 30% de tu ingesta debe ser de grasa. Lo que sí hizo el gobierno americano es prohibir al 100% el consumo de grasas trans. En otras palabras, la famosa margarina, que no es otra cosa que cera de vela coloreada, ¿no?
Señor Churliza, pero de la misma forma que usted decía que el ser humano evidentemente no va a tener un buen estado de salud si deja de consumir grasa, si la elimina 100%, evidentemente sí me parece que hay una colisión entre salud y comida chatarra, y sobre todo porque hace algún tiempo ya se reportaba en Estados Unidos el deceso de una joven que consumía Coca-Cola todo el tiempo. Entonces, si a usted no le parece que esta ley de la comida chatarra o ley de promoción de la alimentación saludable, como se le ha llamado exactamente, ¿habría otra alternativa, habría otra solución a lo que ciertamente sí es un problema?
Bueno, en Estados Unidos está prohibida la venta de Coca-Cola en los colegios. Y de toda bebida azucarada, fuertemente está prohibida en los colegios, pero no está prohibida la publicidad. Porque tú al niño lo tienes secuestrado en el colegio 8 horas del día. Que se tome una Coca-Cola de vez en cuando no lo va a matar. Si tú le enseñas nutrición a la criatura y tú le enseñas a los padres a nutrir mejor a tus hijos a través de un programa educacional de nutrición, tú resuelves el problema de la obesidad infantil, resuelves el problema de la diabetes infantil. Pero tú no puedes simplemente decirle al padre, tú estás prohibido de que tu hijo vea un comercial, ni puedes prohibir de que los medios publicitarios transmitan esta publicidad, porque estás interfiriendo con la libertad comercial de una nación.
Pero también existe el derecho de una nación y de un pueblo a poder ser bien alimentado. Y lo cierto es que
sí,
cuando
claro,
que con la rutina diaria
vas a atentar contra sí. El derecho del libre albedrío.
Lógico, pero con la rutina diaria, digamos, gente, personas que trabajamos, en fin, uno va a un food court y la mayor parte, casi el 90% de la comida, la mayor parte de food courts que existen acá en Lima, son comida chatarra en diferentes presentaciones. Hay que decir verdades. Es muy raro, bueno, encontrar algo que no lo sea.
Vamos a hablar de verdades sobre la culinaria universal. Partamos desde el punto de vista que, por ejemplo, la cocina en Estados Unidos e Inglaterra es casi todo frito. Los fish and chips, los chicken nuggets, el Kentucky Fried Chicken, es todo frito. Pero sin embargo en casa se consume una carne a la parrilla con una papa asada con un poco de crema. Es decir, esas opciones para escoger tú como persona individual qué consumes y qué le vas a dar de comer a tus hijos. Ahora, si nos remitimos a la cocina criolla, la tradición del tamal en el domingo, ¿quién sabe que dentro del tamal va como ingrediente primordial la manteca de chancho, cuando los domingos es una tradición nacional de la costa del Perú, que el desayuno es un sendo tamal de chancho o de pollo, manteca incluida en la receta, un sándwich de chicharrón de chancho acompañado de camote frito? Si tú hablas de un lomo saltado, ¿qué cosa es un lomo saltado? Cocina chatarra. Papas fritas con carne frita. Si tú hablas de un estofado, de un guiso, de un seco, las recetas de la culinaria nacional piden una taza de aceite para dorar un kilo de cebolla. Entonces, ¿de qué estamos hablando al hablar de la prohibición de la cocina chatarra y la publicidad de la cocina chatarra? Y que los restaurantes criollos no van a poder hacer publicidad sobre su comida porque le van a contaminar la mente al niño. Si tú hablas de la chanfainita, la patita con maní, el anticucho, el mondonguito a la italiana, el caucao, comida chatarra, el arroz con pollo, el pollo es frito antes de de sumergirse en la cebolla dorada en una taza de aceite y antes de que se le vierta los demás ingredientes y el arroz para granearlo. ¿Cocina saludable? Entonces, hablemos con la verdad. Cuando tú coges un ají de gallina maravilloso del Perú y te enteras que la receta te pide un pan por cada comensal, una taza de aceite para dorar un kilo de cebolla y un pollo de 2 kilos, tienes azúcares a través del pan, grasas trans a través de la fritura, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, habría que prohibir la promoción de la cocina criolla, que es la bandera nacional y orgullo de nuestro país. Entonces, no podemos ser tan alegres de aceptar que un congresista ignorante en materia nutricional, y que además no ha consultado a los grandes nutricionistas que tiene el Perú, como la famosísima nutricionista Geraldine Maurer, por ejemplo, a mandarse a dar una ley con ignorancia de la verdad. Si tú mañana nombras una comisión del Ministerio de Salud que supervise la publicidad en los medios, tendrían que multar a PromPerú por estar promocionando la cocina chatarra del Perú, que es la cocina criolla, y que de chatarra no tiene nada, porque mientras que tú la consumas con moderación, esas grasas son necesarias para que tu cuerpo funcione bien y esos azúcares son necesarios para que tu cuerpo funcione bien.
Entonces, ¿qué es lo ideal? Si yo no quiero hablando. Porque es un poco como condenarnos a muerte el hecho de tener ese tipo de dieta diaria.
Obviamente, entonces por eso lo que hay que hacer es reinstaurar los cursos de nutrición y salud saludable en los currículos educativos del Ministerio de Educación de nuestro país. Enseñarle al chico a comer bien, a ser saludable, comerse para que sepas tú, como lo dicen los nutricionistas reconocidos, comerte 2 plátanos en tu recreo de la mitad de la mañana de un kiosco de comida, equivale a comerte un paquete de galletas Filt. El daño es el mismo, la caloría es el mismo. Y ese niño bien tiene que hacerse, que tiene que tener, como dijo la señora Tait, la congresista Tait, como condición para volver al Congreso como congresista, que se tenía que reinstaurar en los colegios del Perú el curso de educación física que había sido anulado de la currícula educativa, porque parte de la vida saludable de una criatura, parte de la prevención en cuanto a diabetes, obesidad y todo lo demás, era precisamente esa hora de deporte diaria que tuvimos nosotros en nuestra generación escolar. Quitarle la educación física a un niño del colegio contribuye a la obesidad. No es que come el niño, es cuánta actividad tiene. Si su vida es sedentaria, como ha sido por los últimos 40 años en el Perú, el currículo educativo, niño que llega al colegio, forma, entra al aula, está sentado todo el día inmóvil, escuchando a un profesor, dictándole clases. Salen, pueden jugar un ratito en el recreo, regresan, comen cualquier cosa porque no les han enseñado a comer, regresan al aula, se sientan y se van a su casa. Hoy en día, para que exista un gran futbolista en el Perú, es porque estudiaba en un colegio privado, como es el caso de Pizarro, de Guerrero, que estudiaron en los Reyes Rojos, donde sí había educación física y deportes en el aula, pero no te salen muchos del colegio público, porque si no van en el barrio a jugar con los amigos, no se les estimula el deporte. Entonces tenemos que ver las cosas desde un punto de vista integral. Las soluciones jamás se encuentran cuando el problema se ve desde un solo ángulo. Las soluciones se encuentran analizando los porqués que producen la consecuencia de lo que hoy dicen 25% de obesidad infantil, lo que ya fue desmentido con estadísticas, porque solamente el 8.5% de la población la que adolece de obesidad infantil en el Perú, que no es lo mismo que mentir añadiéndole un 2 por delante.
Correcto. Muy bien, pero usted nos había mencionado también que es interesante el ofrecer el tema de la comida a la plancha y que el ceviche, el tradicional ceviche, es una excelente también alternativa nutricional.
Claro, del Perú, plato saludable, el ceviche, el solterito, pero no me digas que un tamal es saludable. Más ensaladas dentro de la cocina peruana no hay. La ensalada rusa que se come con palta tiene mayonesa. Dame otra entrada de la cocina peruana que sea saludable.
La causa,
de
bueno,
la cocina
ni hablar,
¿no? Tradicional, dame un plato de la cocina peruana que sea al horno. Mentira, porque hasta los sudados de pescado llevan la kilo de cebolla y la taza de aceite para dorar la cebolla antes de añadirle los ingredientes al sudado.
Señor,
entonces tendrían que prohibirnos nuestra maravillosa cocina del Perú.
Señor Churliza, pero he estado escuchando que esta iniciativa o esta ley como tal la ha agradecido el Colegio de Nutricionistas del Perú, y aun cuando hay un rechazo total por parte del sector empresarial. Entonces, ¿cómo entender?
Discúlpame, pero eso no es lo que yo he leído en los medios de prensa. No he visto un comunicado oficial del Colegio de Nutricionistas publicado en ni un diario nacional. Y todos los nutricionistas más destacados del Perú que han sido entrevistados por Salazar, por Jaime Chincha, por Beto Ortiz, todos en todos los medios han gritado a voz en cuello que es una mala interpretación de la buena nutrición en el Perú.
Ah, porque he escuchado información periodística.
Cuando tú me muestres a mí un comunicado oficial del Colegio de Nutricionistas, te podría dar la razón. Pero una cosa es lo que a alguien se le ocurre inventar para justificar el grave error que ha cometido, y otra cosa es la realidad, que es científica e histórica.
Bien, precisamente acá estamos en la página web del Colegio de Nutricionistas del Perú, y dice comida sana versus chatarra, estamos leyendo esto, y acá hace la cita, por supuesto, de un artículo completo publicado en el Diario del Peruano. Como que un poco a está ver, retransmitiendo eso, ¿no? Eso está en la página.
¿Pero qué dice el artículo?
Leamos a la letra.
Dice, el artículo tiene que leerse en el contexto de lo que está escrito.
Uh-huh. Dice, comer saludablemente significa ingerir aquellos alimentos que necesitamos para cubrir nuestro requerimiento diario de nutrientes, entre ellos proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. El consumo balanceado de alimentos en forma equilibrada y armoniosa nos ayudará a mantener un estado de salud adecuado. Recuerda el decano del Colegio de Nutricionistas del Perú, Oscar Roy Miranda.
¿Está diciendo lo mismo que te he dicho yo?
Claro, de eso se trata.
Es lo mismo que te he dicho yo.
Ahora, para usted,
¿puedes tú, como si fuéramos pues un gobierno fascista o un gobierno nazi, que vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Te prohíbo. Lo que tenemos que hacer es educar. Porque si tú al niño le metes en el cerebro la idea de que comer grasa es malo, uh-huh, o que comerse una galleta es malo, podrías hacerle un daño psicológico que provoque que en el tiempo esa criatura desarrolle el rechazo al consumo de alimentos que sí son indispensables para el equilibrio de la salud en el cuerpo.
Sí, acá hay una nota también del Colegio de Nutricionistas, de fecha 10 de mayo, dice el Colegio de Nutricionistas del Perú solicitó al presidente Ollantumala promulgar la ley de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, norma aprobada por el Congreso, en un oficio enviado al jefe de Estado.
Lo que no te, ese es el 10 de mayo,
claro,
pero léete lo que ha sido publicado y lo que han dicho los nutricionistas después, de que la norma de la cual ellos tuvieron conocimiento no es la misma que ha sido publicada.
Obviamente.
Entonces ahí pues un congresista que se quiere salir con la suya no puede primero pedir la opinión del Colegio de Nutricionistas, presentar un proyecto de ley y luego publicar otro que no es el que el Colegio de Nutricionistas aprobó. Correcto. Entonces yo pienso que lo que se tiene que hacer acá es una reconsideración de la ley, convocar al Colegio de Nutricionistas y hacer que con ellos se regule la norma.
En general, uno puede vivir sin saludablemente.
Sin ignorar que el Estado no puede perder el 28% de los impuestos que recolecta de la industria supuestamente chatarra, ignorando que cocina chatarra es también lo que los padres te dan de comer en la casa.
Así es. Muy bien. ¿Pero se puede vivir saludablemente en realidad con un consumo saludable económico? Ese sería un poco el kit, ¿no?
Pero se puede. Por supuesto que se puede, todo está
sin gastar mucho.
Que los padres sepan orientar a su gente. Mira, yo he trabajado por más de 20 años asesorando a comedores populares y he tenido el privilegio y el honor de haberles dado clases de cocina saludable y de cocina equilibrada. Entonces, cuando yo empiezo a hacer eso hace más de 20 años, en los comedores populares todavía había mucho el consumo de la grasa, del frito, el sudado se acostumbraba poco, el calado de la cebolla era muy, que se usa pues 2 decilitros de aceite contra 1/4 de litro de aceite, no se conocía como técnica culinaria. Entonces tú no ves a los niños que se alimentan del comedor popular salir con obesidad a la calle. Simplemente hay que repetir los modelos educacionales. Cuando yo tenía esos grupos de maravillosas dirigentes de comedores populares yendo a mi casa a tomar una clase de cocina una vez por semana y a cómo mejor administrar su presupuesto económico dentro del comedor, le cambiamos la mentalidad de cómo se cocina saludable a la gente con mucha facilidad, porque nuestra gente tiene una capacidad de aprendizaje impresionante. En el Perú, lamentablemente, es ese pequeño grupo de niños desnutridos, con desnutrición infantil, que no han logrado desarrollar plenamente sus cualidades intelectuales y un cerebro de un tamaño normal, los que son víctimas de no poder tener capacidad de comprensión o aprendizaje normal. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Vamos a sacrificar el 28% del presupuesto nacional que ingresa gracias a las industrias alimentarias para que después sea peor de no tener presupuesto para seguir educando a los niños, o nos vamos a olvidar que existe un programa Juntos que te obliga a cambio de 100 soles a que la madre lleve a sus niños a la posta médica todos los meses para poder asegurarse que la posta médica las eduquen en cuanto a alimentación, nutrición de la criatura y para asegurarse que la talla y el peso de esa criatura sea de acuerdo a su desarrollo dentro de los parámetros de su edad. ¿Me comprendes? Entonces, más bien yo diría, lo que tenemos que hacer es coger más fondos de los miles de millones de dólares de reservas que tenemos ahí guardadas por gusto y utilizarlos en hacer unos programas sociales de educación y de generación de biohuertos y de mejor crianza de razas mejoradas de cuyes, de gallinas y de todos los pueblos más aislados, y construir más infraestructura que estar perdiendo el tiempo en el Congreso en normas que no son adecuadamente consultadas por la egolatría que algunos de nuestros congresistas se manejan, ¿no? Lo que los norteamericanos llamarían la cabeza chancha, la fat head, ¿no? Que se omnibulan y no pueden dar el brazo a torcer cuando cometen un error.
Muy bien.
El destino de nuestra juventud no puede estar en manos de estos gordos cerebrales que tenemos ahora sentados en el Congreso. No todos, porque tenemos grandes congresistas, pero no podemos decir lo mismo de la mayoría y de sus egolatrías que ponen en riesgo la verdadera salud de nuestro pueblo.
Correcto. Muchísimas gracias, señor Churliza. Muy ilustrativo toda su conversación con nosotros sobre el tema de la comida chatarra.
Muy agradecido humildemente por escuchar mi opinión, pero como les digo, yo no soy nutricionista, entonces convoco a uno para que me dé las luces. No puedo yo arrogarme el título de ser lo que no soy y hacer una barrabasada jurídica como la que ha sucedido ahorita en el Perú.
No es nutricionista, pero sí se nutre bien. y en base a esa experiencia pragmática,
bueno, nutricionista, pero en la época que yo fui al colegio, Sandro, sí nos enseñaron educación, nutrición y salud, que devuelvan ese curso al currículo nacional, como ya por presión de una de las congresistas se está instaurando los cursos de educación física en los colegios.
Muchísimas gracias, señor Churliza, y hasta la próxima.
Muy agradecido, Sandro, y muchas gracias a todo tu público y tu staff.
Ok, adiós, gracias. Adiós. Muy bien, el señor Nayib Churliza estuvo con nosotros en el programa, en Extremos, episodio 244. Hoy no estará Fonchi, anunció que no puede porque es cumpleaños de su hija, pero en fin. Regresamos con Meet. No, ¿qué Meet? Viene Bebus Silveri, lluvia de invierno.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Especial 24 de mayo 13.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Felicidades. ¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia
Manifestación, un plantón en los exteriores del edificio Omega en la calle Holguín de Surco, edificio donde la suegra del expresidente Alejandro Toledo es propietaria de una oficina, estacionamientos y un espacio de bodega. Hasta allí llegó el señor Fidel supo, y un grupo de pobladores, de manifestantes, alrededor de 20 a 30 personas, quienes protestaban y pedían que el Congreso de la República investigue esta compra de inmuebles por parte de la suegra del expresidente. Ellos, vestidos, disfrazados como ratas, e incluso una señora disfrazada como la señora Eva Fernández, llegaron hasta la esquina de la calle Holguín frente a Jockey Plaza para realizar esta manifestación pacífica. Alrededor del mediodía llegaron acompañados por instrumentos de banda para hacer aún más notoria la manifestación, e hicieron también un lavado de bandera. El señor Fidel Supo es el líder de un colectivo anticorrupción, aseguró que no tuvo ningún incentivo de parte de partidos políticos para realizar este plantón, sino el solo hecho de pedir una investigación que aclare estos supuestos hechos de corrupción. Vayamos en este momento a escuchar las declaraciones de algunos de los manifestantes.
Y Franco, ¿te pudo dar el líder de este colectivo anticorrupción el nombre de este colectivo?
No lo precisó en realidad.
Ya. Vamos con las declaraciones entonces.
Compra de los inmuebles a través de la suegra del señor Toledo. ¿Por qué ha venido, señora? ¿Por qué ha venido?
Escuche bien.
Indignada por las compras de la suegra.
Indignado, sí, indignado bastante por lo que está pasando ahorita con el Toledo, que dice que él ha comprado a la abuelita, que la ha comprado a la mamá, y es él que ha dejado la plata.
¿Cómo ha surgido la idea de hacer esta manifestación?
Porque ya estamos ya hartos ya de tanta corrupción, ya no solo de Toledo, de Alan García, de todo, ya demasiado se lleva la plata del pueblo, de los pobres al menos. Ya demasiado de corrupción, ya hay acá, ya. Todos vienen, entran a la política a robar. ¿Qué hacen por la gente pobre? ¿Qué hacen? Más aumenta la delincuencia, las violaciones, y nada hacen. Marta Valverde Delgado.
Franco, estamos viendo entonces las declaraciones que hemos visto hace un momento. ¿De algún lugar en específico viene este colectivo anticorrupción?
Perdón, Carla, no te pude escuchar bien.
Sí, queríamos saber si vienen de algún tipo de, digamos, este colectivo anticorrupción de algún sector de nuestro país o de la capital, dónde se encuentra, digamos, su base de este colectivo anticorrupción. ¿Te dijeron, te pudieron dar más información acerca de su agrupación?
El señor Supo aseguró que los manifestantes pertenecían al comité partidario de Perú Posible en el distrito de San Martín de Porres. Él señaló que los vecinos que lo estaban acompañando en ese momento formaron parte del partido de Perú Posible, pero que se desligaron durante el gobierno del señor Toledo por denuncias de corrupción. Ellos manifestaron que formaron a partir de ahí el colectivo, que no solo protesta contra los hechos de corrupción que vinculan al señor Toledo, sino también los del presidente, el expresidente Alan García. Aunque muchos de los que participaban en la manifestación no sabían bien o no pudieron explicar por qué realizaban este plantón, como es el caso de la señora que estaba disfrazada de Eva Fernández. Hablamos también con el líder de este plantón, el señor Fidel Supo. Estas fueron sus declaraciones.
La finalidad es que se investigue por parte del Congreso al señor Alejandro Toledo Manrique, porque no podemos permitir, miren, una denuncia que se ha hecho desde el mes de enero de que se compró una casa acá en las Casuarinas valorizada en casi 4 millones de dólares, aquí en este edificio Omega, una oficina valorizada en casi 1 millón de dólares, ya son 5 millones, ¿y por qué no vino inmediatamente? Son hace 5 meses. Aquí dijo primero que la señora había comprado con la indemnización del holocausto. Y el señor Weizmann, su ex vicepresidente de la República, dijo que lo conoce. Yo también conozco a la señora.
Muy bien, declaraciones de este colectivo que ha protestado en la puerta del edificio Omega. Obviamente parece que hubiera sido manipulado, aunque no les falta razón. El hecho de muchos asuntos impunes que quedaron del gobierno del ahora expresidente Alejandro Toledo. El tema es por qué justo ahora sacan esto, precisamente cuando estamos ya cerca de nuevas elecciones presidenciales, como para dejar expedita y sola la postulación de Nadine Heredia. Uno de los principales cuestionamientos en torno a la creación de la empresa Ecoteva Consulting Group, creada en Costa Rica y propiedad de Eva Fernenberg, suegra de Alejandro Toledo, es quienes figuran como fundadores de una entidad que luego realizó millonarias compras de inmuebles en Lima, un empleado de vigilancia y una trabajadora de limpieza. Esos son los socios. Las dudas sobre la transferencia de este caso multiplicáronse cuando el domingo un reporte del programa Panorama desde San José, la empleada Claudia Elena Centeno Fuentes se puso nerviosa frente a cámaras y admitió que no conocía lo que el periodista le preguntaba, entre otras cosas si conocía a Fernelburg, suegra del expresidente Toledo, y esquivó al incansable reportero que la abordó. El medio costarricense CR Hoy publica que Claudia Elena Centeno Fuentes aparece en nombre y firma en otras 151 empresas similares a las de la madre de Elian Karp, y no se queda atrás el vigilante que responde al nombre de José Ángel Zamora Alfaro, el otro fundador, entre comillas, de Ecoteva Consulting Group, quien también aparece en la creación de varias empresas que cuentan con apenas unos dólares como capital y que han sido legalizadas por el mismo estudio de abogados que dio luz verde a Ecoteva. Los profesionales de leyes que firman el documento fundacional de la empresa de Doña Eva hicieron lo mismo con 322 y 61 empresas respectivamente, todas con similares características, capital tírrico y ningún bien mueble o inmueble al momento de su creación.
Y a propósito de esto, comentar que sobre todo llama la atención, mira, las primeras declaraciones que dio Toledo a propósito del tema desde Estados Unidos no convencieron a nadie. Luego dijo que viajaría al Perú y a través de radio programas pues dio otras declaraciones que de igual manera tampoco convencieron a nadie. Por el contrario, lo que hicieron fue generar muchísima más polémica alrededor de todo esto, porque habían algunas contradicciones en relación al asunto. Entonces, sobre todo, que él se demoró muchísimo para venir al país a tratar de convencer o de persuadir a la gente de que el dinero con el que se habían adquirido estos inmuebles, aproximadamente 5 millones de dólares, eran de procedencia lícita. Pero también llama la atención un particular, y es que estamos hablando de esta empresa costarricense. Empresas de este tipo hay varias en el país, en Costa Rica, y se constituyen solamente con algunos dólares, pero llama la atención que el expresidente Alejandro Toledo viajó a Costa Rica exactamente el 18 de enero del año 2012, regresa desde Costa Rica el 21, o sea, estuvo solamente 3 días en este país, y el 23 de enero, o sea, 2 días más tarde, se constituyó esta empresa Ecoteva Consulting Group. Algo realmente impresionante. Él, en relación a todo esto, pues ha planteado que la firma no fue constituida en Costa Rica por este agente de seguridad y por esta empleada de limpieza, sino que de acuerdo a la legislación es normal, no hay ningún tipo de problema con designar a estas personas como socios no responsables. También se ha estado manejando la posibilidad de que fuese este tipo de empresas pues la vía para lavar activos. Ha declarado también que no, y muchísimo menos ha rechazado también el hecho de que Costa Rica sea un paraíso financiero para este tipo de acciones y para poner en marcha pues actos ilícitos. Ha expuesto que la señora, su suegra y el señor Maiman constituyeron esta empresa y consecuentemente compraron estas dos propiedades para alquilarlas, con el objetivo de alquilarlas y garantizar su subsistencia en el futuro. Pero también llama la atención que se ha dicho que estos inmuebles se han adquirido con un préstamo de 3 millones de dólares. Y entonces el cuestionamiento o la pregunta acá está: ¿qué entidad financiera va a asumir el riesgo de dar un crédito de 3 millones de dólares a una persona que tiene 86 años? O sea, es realmente incomprensible. Él ha dicho que lo que sucede es que la responsabilidad la asumiría Maiman, quien era socio de la señora, que se conocen hace un montón de tiempo, y estaría asumiendo la responsabilidad de igual forma su heredera. Algo realmente inconcebible. Inicialmente habló de que esto había sido una indemnización por el holocausto. Ahora se está hablando de este crédito de 3 millones de dólares y la historia resulta que nadie se la cree. Pero todo no concluye ahí. No solamente es el cuestionamiento que puedan tener algunas fuerzas políticas, algunos partidos, la ciudadanía en sentido general, que está exigiendo una respuesta, también está dentro de su propio partido Perú Posible, se está resquebrajando. Reategui, por ejemplo, lo ha criticado y ha dicho que no convence a nadie. También la vocera de su partido, Carmen Omonte, ha estado pronunciándose en este mismo sentido y entonces habría que ver qué va a ir sucediendo. Él está hablando de que son maniobras para desacreditarlo desde el punto de vista político y eliminarlo como un posible candidato a las elecciones presidenciales del 2016, pero realmente la realidad o los hechos están indicando otra cosa. En este momento estamos hablando de que va a comparecer hoy lunes ante el Congreso de la República. Hay una investigación por parte de la Fiscalía, una investigación por parte de la Procuraduría Anticorrupción, y entonces hay que ver el resultado de todo esto, ver qué va a ir sucediendo con Alejandro Toledo. Lo que sí, Sandro, yo soy partidario a partir de la situación de Alan García, quien prácticamente era cadáver en el escenario político y llegó a ser presidente en una segunda oportunidad, que un suceso de este tipo no va a marcar el que el expresidente Alejandro Toledo pueda o no postular en el 2016.
Bien, y ahora un destape de corrupción tremendo. Antes de esto, de acuerdo al informe, el vigilante y la empleada doméstica, figuran como socios de las empresas Mecubal Inc., Wagon Knee Inc., Beltbond Inc., Surgeon Inc., todas domiciliadas en San José de Costa Rica. La sociedad de Coteva Consulting Group movió supuestamente cerca de 5 millones de dólares americanos, con los cuales se adquirieron en Lima una casa de casi 4 millones de dólares americanos y una lujosa oficina de 252 mil dólares americanos. Muy bien, ahora sí, este destape, tremendo el destape en Venezuela. Veamos cuál es la noticia en Venezuela, nos la explica inmediatamente Juniel Pereira. ¿Qué ha pasado en Venezuela?
En Venezuela ahora han aparecido algunos audios que hablan de... son grabaciones que se han hecho de forma clandestina, donde un funcionario del G2, un grupo de seguridad en Cuba, pues da orientaciones a los venezolanos, pero propongo entonces...
A Mario Silva en realidad. Él es presentador de la televisión cubana, muy chavista. Y habla con Aramis Palacios, con él del G2 cubano. Y ahí, ¿qué es lo que aflora en esa conversación? El conflicto y división en el partido de gobierno venezolano y acusaciones de corrupción de personajes como Diosdado Cabello. Escuchemos una síntesis de esa nota.
La pregunta para los señores del Departamento de Estado norteamericano es...
Cuando ustedes vengan...
Ricky Martin, que tiene en sus manos...
La comprensión... de los requiebros que necesariamente...
Vamos a ver si tenemos ya la nota inmediatamente en extremos. Vamos a ver si la tenemos aquí. Creo que ya la tenemos. Adelante.
Queremos dirigirnos al país de grupo de parlamentarios que hoy estamos en esta rueda de prensa para informarle a Venezuela sobre un tema que hemos venido sosteniendo. Enrique Capriles ha sido uno de los principales defensores y promotores de ese valor que es la verdad, que nos acompaña a nosotros, la justicia. Hoy ustedes van a escuchar, van a tener un audio de una situación extremadamente grave que ocurre en estos momentos en nuestro país. Se trata de una conversación entre el señor Aramis Palacio, uno de los altos jefes del G2 cubano, comandante, teniente coronel, quien es además apoyo a la casa militar de este país, que ha dado y da cursos a la Fuerza Armada Nacional, a militares activos, que se ubica su puesto de acción generalmente en Maiquetía y que además es el jefe de la contrainteligencia aquí en Venezuela. esa conversación que fue hecha y grabada apenas unos días después que transcurrieron las elecciones con el señor Mario Silva, nefasto personaje también conocido por toda Venezuela. Allí se nombran casos muy graves. Ustedes, yo les voy a pedir sumamente atención al audio, porque luego además se los vamos a entregar transcritos, se los vamos a dar en CD, se los vamos a dar en pendrive a los medios que lo usen, para que tengan toda la grabación que no ha sido auditada, que no se le ha puesto ni se le ha quitado, no se le ha puesto ni se le ha quitado absolutamente nada. Es decir, no ha sido editada absolutamente para nada. Allí se habla de grandes negocios en el sector económico relacionados con el señor Diosdado Cabello, con su hermano y además con quien fuera jefe de Cadivi. Allí se habla, por ejemplo, de situaciones graves que ocurren supuestamente dentro del seno de la Fuerza Armada. Allí se habla de la situación de control de las instancias del Estado. Allí se habla de lo que ocurre en el Consejo Nacional Electoral. Allí se habla de un supuesto golpe de Estado que entre ellos mismos, entre otras cosas graves, gravísimas, habrían planificado. Es la develación de una situación de crisis, porque si eso es cierto lo que allí ocurre, estaríamos frente a una grave crisis institucional del Estado venezolano. De personajes como José Vicente Rangel, que a veces usan los medios para insultar, descalificar y agredir. Y si lo que allí se dice, él sería uno de los grandes negociantes de este gobierno. Allí se habla de mucha gente. Se habla de la primera dama de la República. Se habla del señor Nicolás Maduro, quien hoy ilegítimamente ostenta la presidencia de la República, sobre todo después de las cosas que allí oímos en esa cinta. De tal manera que en esa cinta están dibujados incluso el actual ministro de la Defensa, el señor Morelos. Nosotros le queremos comunicar esto al país.
Muy importante era Cadivi y el CENIAR, es decir, Barroso y su hermano José David Cabello. Y el otro punto era su control sobre el SEBIN, sobre el DIN, con Rodríguez Torres y Figueroa Chacín. Es decir, aparte de eso, nos encontramos con un control a medias de dos instituciones que son altamente peligrosas: 6CPC, que está en manos de Cabello también, y la Policía Nacional, que se la entregaron a una mujer que está ligada a organizaciones no gubernamentales, ONG, ya para lo dicho.
Este es el audio presentado por el diputado opositor venezolano Ismael García, donde se escucha a Mario Silva comunicarse con Aramis Palacio, coronel general cubano.
Está ligada, o sea, quien dirige la Universidad de la Policía Nacional está ligada a organismos, a ONG defensora de derechos humanos, que son de la derecha.
¿Y es?
Acar, la que tiene apellido árabe, no sé ahorita el nombre. Ok, eso está ligado a la derecha profundamente. Y el mensaje que siempre se ha dado dentro de la Policía Nacional es un mensaje institucional. De hecho, cuando inauguran la universidad, que esta señora en su discurso habla de institucionalidad, Chávez, que está en esa inauguración, le da una, y eso está grabado, pues eso sale en vivo, le da una cara, una coñaza, y le dice que no, que eso no es así, que la Policía Nacional Bolivariana tiene que fundamentarse en los principios revolucionarios bolivarianos. Eso nunca se hizo. Mientras estaba de ministro, Tarek El Aissami jamás se hizo y todavía no se ha hecho. Nadie ha atacado ese problema que tenemos interno dentro de la Policía Nacional. ¿Ok? Bien. Estamos viendo que todos los aparatos, lo que es de inteligencia y policía, están en manos de Diosdado. Pero más arrecho todavía, el CICPC hoy y la Policía Nacional tiene dos elementos que están con la ultraderecha, ni siquiera ya con Diosdado. Muchos de esos elementos obedecen instrucciones de la oposición, porque son herederos, nunca se cambiaron. Y en el caso de la Policía Nacional fue hecha con Policía Metropolitana.
¿Saben qué?
Exacto. Y esa Policía Metropolitana sigue siendo afecta al sector de la derecha. ¿Ok? Entonces estamos viendo, ve el dibujito que tenemos, aparatos de inteligencia, aparatos de policía o de lo que es control urbano de seguridad, y luego tenemos el financiamiento. Ahora, cuando se habla de la devaluación, el problema principal, eso lo dijo el mismo Jordán, era la fuga de divisas a través de empresas fantasmas algunas, otras afectan a Diosdado Cabello a través de Cadivi, el otorgamiento de divisas que salían y que, o sea, entre comillas, para negociar el negocio de empresas privadas, y que terminaban era gastándose una parte y vendiendo la otra. Había una fuga de divisas y eso provocaba la exagerada diferencia entre el precio 4.30 y el otro precio. ¿Ven? Sí, ¿quiénes participaban en el blanqueamiento de esta vaina? Barroso y Señal. Cadil y Señal. Luego viene una serie de empresas de maletín, muchas de ellas en Puerto Cabello, dirigidas por el ex director de la DICIP, Aguilera, algunas de ellas dirigidas por él, empresas de construcción, todas de maletín, en que se les estaba otorgando dólares, y había un desangre, dicho por el mismo Giordani en una reunión con el comandante Chávez. Y estaba Rangel Silva, el comandante Chávez estaba otorgando una divisa, y Rangel, y Giordani le dice a Rangel: yo me voy a retirar esta vaina, pues estos carajos están desangrando el país. Por eso nosotros, cuando planteamos en el informe que había que salir de Barroso y de José David Cabello, era necesario. Pero viene la devaluación. Cuando tenían que haber sacado primero a Barroso, luego evaluar qué estaba pasando dentro de Cadivi, hacer las correcciones, rescatar lo que se pudiera rescatar y evaluar de nuevo la posibilidad de hacer la devaluación. No, se hizo la devaluación y luego, ya que el comandante muerto, luego es que toman la decisión de sacar a Barroso. Y se toma una decisión que todavía no se terminaba de concretar, de sacar a José David Cabello, que me parece fue una acción adelantada que provocó que Diosdado se empezara a cuidar más. Que fue tratar de sacar a José David durante la campaña electoral. Esa vaina no tenía que haberse hecho. Tenía que haber llegado a este momento en que Maduro llegara a la presidencia. Y luego, bueno, tomar las determinaciones que hay que hacer. Ya en el caso de Barroso se habían tomado, pero ni siquiera había que tomarse la medida de evaluación. La medida de evaluación que agarran y dicen fue del comandante. Coño, yo estimo que no fue así. ¿Ven? Ok. Tenemos ya el dibujito, ¿verdad?, del financiamiento. Luego, Diosdado comienza a atacar duro a Moreno. Primero capta a Barrientos. del Ceofán. Lo capta. Pabiento, primero, Pabiento fue un hombre al que el mismo Diosdado Cabello le dio coñazo, te decía, hasta por tu lo aparta y lo manda para el sur. Es decir, quien rescata a Barrientos es Rangel Silva, lo rescata, se lo trae. Va Rangel Silva, al Ministerio de la Defensa, cuando está a puntico de entregar, mete a Barrientos en el sofá pensando que esa diferencia entre Barrientos y Diosdado va a prosperar y ya tenemos un hombre de confianza ahí. De hecho, eso se evaluó al principio. Pero luego empiezan a surgir una serie de elementos, confrontación con Molero, como ministro de la Defensa ya incorporándose. Pero hay otra cosa que pasa allí, que el señor Barriento, conjuntamente con Cliver Alcalá Corrones y con Carlos Alcalá Corrones, se entrevistan con el abogado Germán Escarrá, y el tema que se habló allí fue exclusivamente de constitucionalmente si el CEOFAN se era ordenado única exclusivamente por el presidente de la República, cosa que es cierto, porque el ministerio, y si el CEOFAN no tenía por qué plegarse a las órdenes o subordinarse a las órdenes del Ministerio de la Defensa. Ahí tenemos el primer quiebre dentro de la Fuerza Armada.
Es decir, estamos hablando de una desvinculación del CEO.
Del Ministerio de la Defensa. Ahora, en el Ministerio de la Defensa tenemos una fortaleza. Primero, Molero sigue siendo ministro y hay lealtad por parte. Ya no voy a ponerte que a Carlos Alcalá Cordones. Carlos Alcalá Cordones supuestamente tenía diferencias con Cliver, su propio hermano. Sin embargo, esas diferencias desaparecen en el momento en que el comandante muere. Comienzan a pensar con cerebralmente la posibilidad, y es lo que le está vendiendo Diosdado, la posibilidad de que todo se derrumbe. De hecho, tres días antes de morir el comandante, yo recibo la visita aquí de Pedro Morejón. Pedro Morejón me ofrece que ya lo vimos, lo tiene usted en un informe, ¿ve? Y la idea era que Maduro, incluso nos llegó la información de que la idea era que Maduro dijera no tengo capacidad para hacer esto, y se crearan las condiciones para que el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, fuera el candidato y entrara en la gobernación. Sin embargo, cuando se da el carajazo contra Barroso y se da el carajazo contra José David Cabello, lo que dice Diosdado es: no, yo quiero controlar, pero yo no quiero ser presidente. Y se comienzan a generar, primero, alianzas de Diosdado corrompiendo con la promoción del año 85.
Sería la que ahora entra.
La que entra ahorita, que va a tener nada más y nada menos que 7 años de poder dentro de la Fuerza Armada. Ahora, dentro de la Fuerza Armada, ¿todo está perdido? No. Nosotros tenemos a este alto mando, lógicamente, ya en situación casi que de retiro, tenemos una serie de generales que son nuestros. Pienso que muchos de ellos incluso están desarticulados, y tenemos los cuadros medios que desprecian, odian la actitud de Diosdado. ¿Ven? Y por supuesto los clases, sargento, toda el batallón, que no se va a caer a coba cuando vean que alguno de estos quiere tirar su corte. ¿Verdad? Ok, ahora, ¿qué estoy viendo yo ahorita? Vamos a entrarle por ahí, porque ya tú estás viendo todo lo que es el
contexto militar.
Exacto. Nicolás, a su vez, en el poder civil, no ha logrado, primero, se ha negado a tener una conversación con Molero. Molero no solamente es un operador. O sea, Molero no es político. Molero es un operador, es un comando. Es un tipo de guerra. Por algo el comandante Chávez lo puso allí. Y no puso a otro. Pudo haber puesto el de las milicias, pero el de las milicias está plegado a Diosdado. Exacto. Pudo haber puesto a uno de los, a Cliver o a Carlos Alcalá. No lo puso. Puso fue a Molero. Porque Molero es un carajo operador. Molero es un hombre que incluso en una de las reuniones que tuvo con el alto mando y estaba Diosdado allí, dijo que la traición se pagaba con sangre. así simple. O sea, un hombre operador, un tipo operador con carajo leal a Chávez. Cuando nosotros, yo incluso, en un mensajito, le digo, coño, hay mucho ruido de sables. ¿Por qué no hablas con Nicolás y vete? Coño, Mario, es que no me quieren recibir. Pero lo que sí me dio tremendo susto es que hace 3-4 días se aparece Carolina Sestari, una tipa que es malvada, era esposa de Néstor Francia cuando nosotros teníamos la hojilla. Después que se divide la hojilla, ella se va como asistente de Cilia Flores, estando en la asamblea, y la caraja es actualmente asistente de Cilia Flores. Bueno, actualmente, ¿qué hace la señora Carolina Sestari? Llama a Ricardo Durán y le dice, mira, pregúntale a Mario si su amigo Diego Molero va a tirar un golpe de Estado, porque eso es lo que se está diciendo. Y Cilia está preguntando.
Está creando ese...
Exacto. A mí me pareció eso bien malo, porque ya ahí no estamos hablando de una conspiración. Una conspiración normal, estamos hablando de chisme. ¿Eh?
Sí.
Mario Silva, así es, Mario Silva, presentador chavista de la televisión venezolana, junto al coronel del G2 cubano Aramis Palacios, con esas reveladoras declaraciones y expresiones que han sido filtradas a la prensa y presentadas estas semanas en medios.
Realmente un asunto candente, pero también resulta que Nicolás Maduro había estado hablando de un gobierno de calle en Venezuela, y como parte de este gobierno del cual ha hablado, realizó una visita a Anzoátegui, un lugar donde hay muchísima gente carente de recursos en Venezuela, y esto ha sido criticado por Nicolás Maduro, quien ha dicho textualmente: en Anzoátegui también lo revolcó nuestro pueblo, nunca olvidaré que me dieron la votación más alta de la historia de ese Edo. Y entonces también se ha defendido Enrique Capriles respecto a críticas a propósito de su gestión a cargo del gobierno de Miranda. Él ha estado comentando que también fue derrotado en Miranda, pero estaba analizando el comentario que han hecho algunos venezolanos a propósito, por supuesto, chavistas, y sobre todo están cuestionando el hecho de que en la empresa de Enrique Capriles se le haya aumentado en un 45% el salario de sus empleados, cosa que no ha ocurrido con los empleados de la gobernación. También refiriéndose a la instalación de algunos puestos de auxilio en los 21 municipios exactamente de Miranda, y que hasta la fecha nada, móviles de socorro exactamente. Y entonces sigue complicado el tema de Venezuela y sobre todo la economía, porque recordemos que han importado millones de rollos de papel higiénico, respecto a lo cual Nicolás Maduro se ha defendido también y ha dicho que hay un desabastecimiento de papel higiénico, de desodorante y de pasta dental, productos elementales en nuestra vida diaria, a partir de la acción de la oposición. Todo continúa complicándose, la inflación ha superado los dos dígitos y parece que no va a haber una solución al tema Venezuela, porque la oposición no se convence de la legitimidad del proceso electoral, algo que continúa estando en duda, incluso aun cuando la oposición ha hablado de recurrir a instancias internacionales a partir de esta impugnación de las elecciones del 14 de abril, pues continúa el gobierno de Nicolás Maduro.
Muy bien, Estados Unidos lanza poderoso supermisil Minuteman 3, que recorrió 6.500 kilómetros desde California hasta las Islas Marshall, suficiente como para llegar a Corea del Norte. Esto dentro de la escalada de tensiones que parece no detenerse con Corea del Norte. A veces parece que ya habría acabado, pero lo cierto es que aún persiste.
Es otro tema que parece que no va a tener fin. Inicialmente hablábamos de maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur, pero tampoco han terminado esas. Ya la semana pasada se reportaban otras acciones militares. También Corea del Norte, por su parte, continúa con estas provocaciones. Incluso muchísimos creíamos que se trataba única y exclusivamente de un pretexto, una razón para buscar el auxilio económico y atraer, llamar la atención de la comunidad comunidad internacional, pero continúan aún estas agresiones, por así llamarlo, entre Estados Unidos, Corea del Sur, Corea del Norte. Recordemos que también había habido un conflicto con Japón. Son cosas que siguen latentes y en algún momento pudiera desencadenar en una tragedia mayor a partir de la utilización de armas nucleares.
Bien. Juniel Pereira se va retirando en estos momentos, tiene algo urgente que le ha salido. Bueno, me voy a quedar con ustedes en la conclusión final de del último bloque del programa de Extremos, episodio 244. Te damos las gracias, Juniel, por habernos acompañado hoy en este episodio y te esperamos en el episodio que viene.
Bueno, gracias entonces por estar con ustedes, acompañándoles como siempre en este recorrido por el acontecer noticioso del Perú y el mundo. Lamentablemente me tengo que ir, pero regreso la semana próxima y sí, hasta el final del programa. Gracias por
¿De
estar.
¿De nuevo? Obvio.
Ando caminando, vuelvo. Con un flow violento, con un piquete, cabrón.
Mite, vuelvo la semana próxima y espero que estés por acá. Allá, ya en un rato voy a estar, ni me voy porque no me la quiero encontrar. Mira, vuelvo la semana.
Entonces, ¿quién huye de quién?
No, pero lo que pasa es que ella me huye porque me tiene miedo. Y yo porque quiero evitarme un momento desagradable. Entonces, desagradable, ya yo me voy. La semana próxima.
Una chica tan, tan bonita, tan, tan interesante, buena conversación.
No creo. Pero bueno, ya sabes, Smith, si quieres, me puedes encontrar aquí.
Sabes cocinar, ¿eh?
De domingo para lunes a las 00 horas. Ahí entonces nos encontramos y debatimos, ¿sí?
Muy bien, como quieras.
Por tanto, sigue por allá por el subsuelo y que tengas una
subsuelo. Buena semana. Eso sí está mal, ¿eh? Maroon 5 viene con Love Somebody. Volvemos con la última parte de Extremos, episodio número 244, en Sol, Frecuencia Primera.
Ya,
Sandro,
ahora sí me voy. El tema es que...
Está Maroon 5, ahí está. Volvemos.
I'm
los estrenos de la semana con MIT. A continuación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú vives el día especial. 24 de mayo 13.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Felicidades.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Continuamos con la última parte del programa. Esto es Extremos, episodio número 244. Cristina Kirchner tiene una bóveda en su mansión, denuncia el periodista La Nata. ¿Qué es lo que habla nuestro colega en Argentina? Esto es tremendo, eso está y sigue conmocionando la prensa internacional. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner tiene una lujosa mansión en El Calafate, una lujosa localidad ubicada en la Patagonia de su país. Es ahí donde, según la última denuncia del periodista Jorge Lanata, tiene una bóveda con una puerta blindada como la de los bancos. Es preciso informar que en ese programa, la semana pasada, habló de la exsecretaria de Néstor Kirchner ante el estrés de su esposa. La extrabajadora presidencial aseguró que más de una vez escuchó hablar al fallecido mandatario de bolsos de dinero. En esta ocasión, el programa Periodismo para Todos presentó planos de la cuestionada propiedad presidencial en los que se comprobaba la existencia de una bóveda. Se trata de una habitación de 2 metros de ancho por 1 de profundidad y 2 de 50 de altura, en un recinto seguro en el que la familia presidencial guarda el dinero y documentos de valor, escribió el autor de la investigación para el diario argentino El Clarín. De acuerdo a otro testimonio recogido en el reportaje de televisión, el ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Arnold, recuerda que Cristina Fernández le habló sobre la bóveda. Cuando me entero que habían desguazado el banco hipotecario y él, Néstor Kirchner, había comprado las cajas, me di cuenta que tenían ese destino, aseguró el exfuncionario al programa de La Nata. Otro testimonio que avala la existencia de la bóveda es el de Miriam Quiroga, la exsecretaria de Kirchner, en el programa que también se presentó y que en unos momentos vamos a hacerlo público aquí en el programa. Inmediatamente, el tema de la bóveda y los planos. A ver si lo tenemos ya listo. Lo vamos a tener en unos momentos en Extremos. Muy bien, mientras tanto, vamos con el resumen de lo que habló Miriam Quiroga.
Miriam Quiroga fue la secretaria de Néstor desde que era gobernador en Santa Cruz hasta que terminó la presidencia. Miriam no es una arrepentida, es, para decirlo de algún modo, una testigo privilegiada.
Yo lo que vi son los bolsos. Y personas, y movimiento, y después un compañero mío de trabajo me dijo: agarra, toma el peso, ¿cuánto hay acá? No tengo ni idea, mucha plata. Se pesa. Bueno, es más, dije, pasame algunos para mí. Están contados, están muy bien contados por el jefe. Lo vi en manos de Daniel Muñoz. El despacho, en un primer momento, lo tengo frente al despacho del expresidente. Obviamente que ahí pasaba todos los movimientos. Uh-huh. O sea, había gente que entraba, que pasaba a otra instancia, donde hablaba con el expresidente. Y bueno, luego venía Daniel Muñoz, en algunas ocasiones, no
sí,
siempre,
sí, obvio,
con un bolso, que bueno, muy jocosamente a veces me decía: tomá, sentí, pesá, ¿cuánto puede haber acá? Eso era el movimiento que yo veía de gente cuando había estado o Cristóbal López o Lázaro, que lo vi muy pocas veces a Lázaro Báez. Esto es verdad porque los encuentros eran más en Río Gallegos. Eskenazi, alguna vez en su primera etapa.
Uh-huh. ¿Y esos bolsos vos los veías en gobierno y a dónde iban?
De ahí después lo llevaba Daniel Muñoz a Olivos.
¿Y de Olivos?
A Santa Cruz. En esto también tenía mucho manejo un CIDE, el número 8, Larcher, era el control que tenía. Ajá. Larcher permanentemente iba a pasar el informe.
Está pareciendo y cada vez más verosímil la idea de que esta famosa caja con plata en algún lugar puede estar. ¿Puede ser verosímil o es un delirio?
Puede ser. Porque yo también escuché una conversación telefónica desde estábamos volando desde Buenos Aires a Santa Cruz y el expresidente Néstor Kirchner hablaba, obviamente, no sé con quién, el constructor, pero bueno, exigía que se avanzara más rápidamente sobre la construcción de las bóvedas. Escuché hablar de las puertas que tenían que llegar, de la bóveda, de que había que apurar el trabajo, y bueno, los enojos del expresidente porque las cosas no se hacían en los tiempos que él quería. Uh-huh. Y que la plata había que guardarla.
¿Y pudiste escuchar las dimensiones de la caja o de la puerta o alguna cosa, algún detalle en particular de...?
Sí que eran grandes. Uh-huh. Eran puertas de bóveda grandes. Uh-huh. Pero no te puedo decir medidas porque eso sí que no lo escuché.
Y esa puerta estaba referida a la casa de Calafate, que estaba ahora al lado del hotel, digamos.
De Calafate.
Que es la casa de Cristina. Exacto. O a la casa anterior que le vendieron a Lázaro después.
La casa de Cristina, la casa donde ella, okay, armó su jardín. Uh-huh. Porque le gustaba hacer jardinería, las rosas y todo eso. Ahí.
¿Pensás que Cristina está al tanto de todo esto?
Sí.
Además de bolsos de dinero, Miriam habló de lingotes de oro. Y te pongo un poquito en contexto para que, dale, entiendas ahora la gente lo que va a contar en esta tercer tramo de la entrevista. Ella va a hablar de Armando Bombón Mercado, que fue el ex cuñado de Kirchner, el esposo de Alicia Kirchner, y que era, él se va, cuando se separan, se va a Catamarca y empieza a armar, hace todo el armado político kirchnerista en Catamarca, y se convierte en el hombre enviado al Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional para negociar con las mineras. Ahora, en este caso parecía que no había plata, sino lingotes de oro, porque, uh-huh, recordemos que en Catamarca hay, digamos, mucho yacimiento de oro y de cobre. Y de hecho, Bombón Mercado, en enero del 2002, o sea, hace un año y pico, fue nombrado director del yacimiento de Aguas del Dionisio y MAD. O sea, le blanquearon un cargo que, de hecho, él ya venía actuando
en la negociación. ¿El hermano de Mercado no es encima ministro de Minería?
Es el sobrino, te voy a dar un dato más. Es el sobrino, que es Ángel Mercado, que además es el esposo de la actual gobernadora, que es Lucía Carpacci, así que...
Yo, en su momento, apenas pasa toda esta historia de mi despido, me voy a Catamarca, como para refugiarme un poco, porque además tengo que decirte, inmediatamente recibí amenazas y me fui a Catamarca, que es la provincia natal
de tu familia.
De mi familia paterna. Uh-huh. Allí es donde yo escucho y me entero que... La cabeza que del gobierno de Catamarca es Bombón Mercado. Y es la persona que también maneja el tema de las minerías.
Que es el ex esposo de Alicia.
Exactamente. Uh-huh. Siempre siguió vinculado con el expresidente. Bueno, allí lo que me indican es, tiene a su vez a un familiar en el Ministerio de la Minería en Catamarca. Bueno, desde allí. Sale el oro. Vía Chile, por el Pacífico, en barco, uh-huh, los lingotes, y llegan al sur. El destino es Calafate. Estos son los comentarios de la gente en el norte, pero también son los comentarios en el sur. Uno de los secretarios más allegado de Julio De Vido, que es José María Olazagasti, bueno, habría que también hablar un poquito con él, ¿no? Uh-huh. Es el que recibe prácticamente... la coima.
Daniel Muñoz, entre 2007, 2008 y 2009, la persona del bolso, ¿te acordás? Ok. Iba en un avión matrícula LB corta BRJ, un Citation 10,
y en otro avión, LB corta, BP, B larga, PB corta, un Lear, solo de Aeroparque al aeropuerto de Santa Cruz, dejaba el equipaje ahí y volvía.
Hay una conexión más entre SGI, la Rosadita, la financiera de Lascar, y el poder político acá. Uno de los directores titulares, nada más ni nada menos, que asumió en SGI una vez que Lascar se va y entra al grupo OAS, eso es lo que denuncia, es funcionario, fue funcionario hasta hace muy poco días, hasta que nosotros lo nombramos, del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido. Jorge Cerrota fue jefe de administración de Enarsa, hasta que nosotros obviamente lo mencionamos acá. Enarsa es la empresa de energía del Estado y manejó muchísimo dinero. El jefe de administración es contador, ahí está la foto de Cerrota, fue jefe de todos los contadores. Enarsa manejó solamente en el 2012... de subsidios 10 mil millones de pesos, obviamente.
Muy bien, y ahora las declaraciones del ex vicegobernador de Santa Cruz sobre el particular. Adelante.
¿Una bóveda de banco en la casa de Calafate?
Sí. Sí. En una oportunidad, cuando yo era interventor del yacimiento de Río Turbio, fui a tomar el avión para venir acá a Capital, al Calafate. Me atendió ella, que estaba. Almorzamos con ella y luego me llegó, porque yo sabía que estaba haciendo el parque.
¿Quién es ella?
La presidenta, la señora. Me lleva a ella y fuimos a ver la casa. Ahí vi, llamativamente, me pareció que era raro el entrepiso que había, que era no redondo, si no me acuerdo si era hexagonal u octogonal. Le pregunté para qué era eso, qué iba a poner ahí. Las cajas, me dijo. Así de simple. Entonces, las cajas obviamente se tenían que poner antes de terminar las paredes, porque si no, no se podía.
¿Cristina le dijo para qué eran, cuando le dijo las cajas, para qué, qué iban a poner ahí?
No le pregunté, pero de todas maneras me llamó poderosamente la atención semejante ámbito para cajas fuertes, ¿no? Un ámbito importante. Era la parte donde arriba de eso se iba a construir la casa, que debe estar todavía la base esa, no la deben haber modificado.
Declaraciones del ex vicegobernador de Santa Cruz, donde confirma la existencia de una gran bóveda, o varias bóvedas, en la casa de la presidenta de Argentina, Cristina de Kirchner, viuda de Kirchner en realidad. Muy bien, peruano demostró solución al problema matemático de hace 3 siglos. La conjetura débil de Goldbach permanecía irresuelta desde 1742. Así es, hasta que Arnold Andrés Helfort se propuso en resolverla. Más allá de donde vivíamos o trabajemos, me parece que lo importante es mantener un compromiso con la educación y las ciencias en el Perú y Sudamérica, y con la matemática local en particular. Este es el pensamiento de Harold Andrés Helfort, días después de que su nombre recorriera la red tras conocerse que el científico peruano demostró la solución a un problema de una teoría de números que había permanecido irresuelto hace 271 años. Se trata de la teoría de Goldbach, del matemático prusiano Christian Goldbach, quien planteó en 1742 que todo número impar mayor que 5 puede expresarse como suma de 3 números primos. Esto se convirtió en uno de los problemas más difíciles de las matemáticas. Helfort, quien nació en Lima en 1977 y trabaja en el prestigioso Centro Nacional para la Investigación Científica, CNRS, de Francia, publicó 2 trabajos, reivindicando la mejora de estimaciones de los arcos mayores y menores, y lo suficientemente para demostrar incondicionalmente la conjetura débil de Goldbach. En una entrevista concedida a la radio peruana Filarmonía, Harold Andrés contó que su pasión por las matemáticas nació en su casa. Su padre, quien escribió libros de análisis y geometría, y su madre, quien era estadística, alentaron su interés. Aseguró además que a los 12 años frecuentaba las universidades San Marcos y Católica para aumentar sus conocimientos. Helfort estudió en las universidades de Princeton, Yale, entre muchas otras, y ha sido distinguido en prestigiosos galardones como el premio Philip Lenhardt y el premio White Hat, otorgado por la Sociedad Matemática de Londres, y el premio Adams de la Universidad de Cambridge. Muy bien, hasta aquí Extremos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 244. Nos vamos, pero les dejamos con el episodio número 7 de Gloops. En realidad fue el episodio trunco que con la salida de Mitch se interrumpió, pero que hoy y a partir de esta semana va a ir de manera completa durante todos lo que, bueno, toda esta semana que inicia. Muchas gracias por habernos acompañado. Sandro Parodi se despide en nombre de Juniel Pereira, que ya se retiró en el bloque anterior, y de Ana Rosa Liendo, ausente en el programa de hoy, de Fonchi, que también se disculpa por no estar presente hoy. O sea, nadie está, al final me quedo solo acá en el estudio, pero en fin, les dejo con Nid y su Gloops. Gracias y hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima, 2013. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.